le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante Almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Comarca, un saludo, buenos días, buenas tardes y escuchan la reposición. Ayer nos daban una noticia, un sindicalista, miembro de Ustea, responsable de una de las áreas del sindicato Ustea, Sindicato de Trabajadores de Andalucía, hablando de las condiciones de la enseñanza en nuestra comarca. Esencialmente, la nota y el motivo de hablar era por que se había superado la ratio en una clase del Instituto Al-Yanú de Vera, que debería tener no más de 30 alumnos y tenía 35. Pero con ese asunto, que quizá a alguien le parezca menor, pero en definitiva es la norma, hay que respetarla. Si no gusta, se cambia, pero hay que respetarla. Si dicen que no, no puede haber más de 30 niños por aula, pues se tiene que respetar. Y si hay un solo caso, aunque tengamos 47.000 aulas en la zona, pero solo un caso, pues ese caso pues se denuncia. Pero a partir de ahí, eso fue lo que nos permitió hablar de forma un poco más, de abrir el abanico y de preguntar a este responsable, Francisco Pazos, a este responsable de Ustea, que qué opinión tenía, qué centros concretos de la provincia de Almería, el que tenía una visión provincial, qué centros concretos de la provincia de Almería, centros educativos, eran para él los más conflictivos, aquellos que eran los puntos más calientes. Y ahí soltó lo que soltó, dijo que sin duda el Jaroso y el Al-Yanú. ¿Y qué pasa en el Jaroso y en el Al-Yanú? Primero, que hay mucha gente, muchos alumnos, demasiados alumnos. No es que sobren los alumnos, lo que faltan son clases. No se vaya a malentender el comentario. Pero esto también podríamos aplicarlo a Mojácar, o podríamos aplicarlo a Garrucha, podríamos aplicarlo a Pulpí. Hemos conocido en tiempos no demasiado pasados, es decir, recientemente, hace pocos meses, ¿en qué circunstancias se está moviendo la educación, esencialmente la secundaria, en nuestra comarca? Y vemos que los institutos están sobrepasados o a punto de sobrepasarse. El Jaroso siempre nos ha llamado mucho la atención, el de Cuevas, porque concebido para 500 alumnos, ya ha superado, tienes bien superados los 1.000 y desde hace tiempo. Y lo peor del asunto, en todo caso, es que no hay una solución rápida a todo esto. El ayuntamiento no tenía terrenos para ofrecerles ofrecerle educación donde se construyera un nuevo instituto. Así que educación ha estado durante todo este tiempo atendiendo otros asuntos importantes, otras demandas importantes en la provincia, pero esta de Cuevas, que es muy importante, no ha podido atenderla porque el ayuntamiento, ay por Dios, válgame el Señor, durante en los últimos años no ha podido reunir, porque la mayoría de los convenios urbanísticos de cesiones de terrenos a cambio de licencias, etcétera, etcétera, para uso público en los convenios, pues prácticamente la mayoría de los convenios de hace 20 años se han tenido que anular. El ayuntamiento no reúne prácticamente patrimonio de tierra, y cuando una administración le pide el terreno para, no sé, hacer un instituto, no sé, hacer un consultorio, no sé, hacer una estación de AVE, que no es el caso, y el ayuntamiento tiene ese papel de colaboración, no puede ejercerlo. No puede ejercerlo porque no tiene terreno. Y el ayuntamiento de Cuevas no tenía terreno para darle a la Consejería de Educación, cederle a la Consejería de Educación terreno en el que elevar, edificar el Jaroso, un Jaroso 2, un nuevo instituto que atenúe la presión que sufre el Jaroso 1, el Jaroso actual, el Jaroso de toda la vida. Así que el asunto, dentro de que en Garrucha hay conflicto por masificación, hay conflicto en Mojácar, En todos sitios te dicen, estamos utilizando los espacios comunes para crear aulas, incluso así no llegamos a veces al 1,5 metros por alumno y aula que necesitamos. Nos faltan a veces profesores y hay una parte que se queda un poco... Nadie quiere entrar demasiado, parece, o se entra de puntillas en un asunto y es el comportamiento de los chavales. Evidentemente, la mayoría de los chavales se comportan bien, porque si no, esto sería la guerra. Y no estamos en la guerra. Lo que sí se está apreciando es una modificación en el comportamiento de las criaturas, un creciente número de chavales que entran en el mundo de lo conflictivo y que llegan incluso a la violencia. Esto no es nada nuevo, a nadie le puede pillar por sorpresa. Lo que pasa es que nadie quiere ser la capital de la conflictividad. Cuando aparece una noticia y dice que Al-Janoub y El Jaroso, según Francisco Pazos, son los dos institutos más conflictivos que él conoce en la provincia de Almería, hoy hemos recibido inmediatamente notas diciendo que no conoce el instituto de no sé qué sitio o no sabe este señor lo que está ocurriendo en no sé qué otro lugar. Es decir, que asumiendo que esto es un asunto que interesa, importa, ocurre en el conjunto de los centros educativos, hay una modificación en el comportamiento de los chicos, hay un menor respeto a los profesores, un mayor número de actos de violencia, un mayor número de actos de violencia entre ellos también. Eso sumado a una situación de masificación, que no podemos hablar de tercermundista porque no estamos en ese mundo, no es cierto, sería entrar en el sensacionalismo y no nos da la gana de entrar ahí. Nuestros chavales tienen institutos, etcétera, etcétera, y hay que adaptarlos a las nuevas necesidades, pero ni mucho menos estamos en un lugar tercermundista. Pero es verdad que hay problemas y hay que arreglarlos. Y hay un problema esencial, aparte del espacio, si hay más o menos espacio, es el de el comportamiento de algunos de los núcleos más conflictivos, que cada vez se van siendo minoritarios, se van ampliando, se van haciendo mayores. Y esto no puede abordarse con yo no, eso ocurre en el centro de al lado, que es lo que parece que al salir esta noticia todo el mundo intenta eludir. No, no, en el mío no. Oh, qué lástima que tengamos que salir por esto y no por otra cosa. Vaya, con los esfuerzos que hacemos aquí para y mira finalmente dónde aparecemos colgados, en el ranking de los... A ver, entiendo que todo el mundo quiere eludir la pedrada. Nadie quiere ser el señalado por albergar dentro de su centro un número amplio de escenas de conflictividad o de violencia. También es verdad que por un hecho, en este caso en el Al-Janoub, de un chaval que se le fue la bola o la tiene ida desde hace tiempo y le pega un puñetazo en el ojo a un profesor que le salta las gafas y acaba el profesor en la en el cuartel de la Guardia Civil poniendo una denuncia, y el chaval, que no lo expulsan, o si lo expulsan, lo expulsan mini expulsado, y vuelve al centro. Un chaval que ha agredido a un profesor vuelve al centro, no sabemos qué historial tiene. Con esto, además de la privacidad, no te puedes enterar de nada. Entonces ese chaval vuelve al centro, pero vuelve con un tutor. Le han asignado a un señor, supongo que es de la consejería, no sé si será un guardaespaldas, un guía espiritual o... En fin, no me permito bromear con esto porque no tiene ninguna gracia. Pero le han puesto a un hombre, a un señor, a un funcionario, a un trabajador público, que le acompaña todo el horario escolar. Supongo cuando entra al baño no. Esto lo ven el resto de los alumnos. Esta es la manera en la que hoy se aborda una situación de violencia, o cómo se corta una situación de violencia, porque expulsar a alguien se puede, pero sería para llevarlo a lo que en tiempos entonces, no sé si sería, no tendría nada que ver con los reformatorios de los tiempos de María Castaña, que ya son pasados y hemos vivido los que tenemos años. Pero ahí debe de haber centros de rehabilitación o, no sé, modificación de la conducta, que se llamarán ahora. Se llaman todo este tipo de cosas con eufemismos para no decir que a alguien se le ha ido la bola, que está chalao o que no tiene contención alguna. Desde luego, templanza ninguna. ¿Y qué ocurre? Que nadie quiere ser el que, a partir de un ejemplo como ese, que es muy llamativo, se le puedan sumar. Pero es que ayer el sindicalista de Ustea lo que estaba diciendo es que los profesores del Aljanú y los profesores del Jaroso están teniendo miedo a dar clase. Eso es lo que decía. Y esto no... ¿Qué hacemos? ¿Lo tapamos? ¿No lo contamos? ¿Seguimos pensando nuestra juventud, apostemos por ella, el futuro brillante, un profesor premiado por la labor que hace con sus alumnos? Bien, todo eso es cierto. ¿Y qué ocurre con ese mundo, que ese submundo o no tan submundo, esa minoría que cada vez crece y que te está desarticulando entera un instituto? Porque basta con que 6 o 7 o 10 o una banda de 15 o una banda de 3 bien pertrechados para crear el pánico en una ciudad, en un pueblo, en un instituto. Y si estamos hablando de que solo entre Pulpí y Cuevas hay 70 chavales que son problemáticos y que están sometidos de momento al cuidado de un pedagogo terapéutico que debería tener solo 15, porque esa es la ratio, cada pedagogo pedagogo terapéutico, es decir, las conductas de esos chavales no conjugan con la con las relaciones entre las personas. Entonces, una sola persona, un solo profesional, tiene que estar pendiente de 70 en Pulpí y Cuevas. Y habla del Jaroso y del Mar Serena. ¿Qué hacemos con esto? ¿Esquivamos todos y decimos que nadie es culpable? No, el mío no. No, en el Aljanú pasan algunas cosas, pero esto tal. Primero hemos montado el lío. Es decir, y un lío, quiero decir, hemos levantado polvareda, pero justificadamente. Es decir, cuando los profesores, cuando los directores de los centros, cuando los sindicatos dicen, ojo, hay demasiada gente en el Aljanú, ojo, hay demasiada gente en el Jaroso. Eso es así, objetivamente. ¿Y qué supone que haya mucha gente? Pues que las condiciones de la enseñanza no son las adecuadas. ¿Y qué queremos para nuestros críos? Que las condiciones sí que lo sean. Y a partir de que no lo son, tenemos un problema también de tipo social. Los chavales son otra cosa, se comportan de distinta manera, podrían ser como nosotros, pero se han criado de otra manera. Tienen las mismas cualidades que sus padres, pero se han criado como los padres han querido criar a los críos y como también los sistemas de enseñanza los han moldeado, permitiéndoles en muchos casos, bueno, obtener premios sin antes... sin que antes haya trabajo, o eludir el esfuerzo porque por el artículo 33 te paso de curso. Entonces hemos moldeado una sociedad joven de una manera. Esa sociedad, evidentemente, los que se den cuenta y entiendan los mecanismos de funcionamiento, esos chavales tendrán una vida más o menos normal, como todo el mundo, saldrán adelante, sostendrán a la sociedad, etcétera, etcétera, con sus impuestos y con su esfuerzo. Pero hay una parte que puede ser, no exagero, que es cada vez más grande, de chavales que no se quieren integrar, que no les da la gana, que no quieren trabajar. Recuerden aquellos que ni trabajo ni estudio. Eran los nenes o nane o nina, ni esos, ni trabajo ni estudio. Bueno, pues es el paso previo al ni trabajo ni estudio ni hago nada. O sea, y me das dinero o te parto la cara, papá. Quiero decir, un grupo que siendo minoritario, porque esto no es lo que ocurre en todas las casas, a Dios gracias no ocurre, pero ahí tenemos las estadísticas. ¿Por qué salió un programa en televisión que era Hermano Mayor y donde veíamos ejemplos que dicen, no, es que esto solamente es de la televisión? Bueno, ¿y si te vas a las estadísticas? ¿Y qué dijo el otro día un concejal, el único concejal que ha salido en la comarca para decir, este es el balance de la policía local del año 2024? El único concejal que ha salido, el único que ha salido a decirle a la gente y a rendir cuentas sobre el trabajo de la policía local, y es el concejal de Huerca Lovera. Así que un saludo para él y felicitaciones. Este señor salió aquí en la radio y dijo, si tengo que destacar algo son las cuestiones de ámbito, llamamos social, de ámbito social. ¿Qué son las cuestiones de ámbito social? Bueno, que hay personas que están necesitadas, que hay personas que tal... Ojo, no solo eso, hay que entrar en la violencia de familia. hay que entrar a evitar que se produzca más violencia en las familias. Eso lo dijo el concejal. Esto está pasando en Huerca Lovera y a mí no me cuenten que en Cuevas es distinto, en Pulpí es distinto, en Vera es distinto, o en Garrucha dan los perros con longaniza, o en Los Gallardos, mire usted, todo el mundo convive y nunca nadie se dice nada. No, esto es un asunto social que afecta porcentualmente en función, es verdad, de la realidad social de cada pueblo, pero en función de la población, afecta a un porcentaje. Y los chicos están hoy conectados de mil maneras. No hace falta que un chaval vaya a Huerca Lovera para conocer, digamos, con cierta profundidad a otro de Huerca Lovera. No hace falta que se vean. A través de las redes, a través de muchas cosas. Estamos viendo en los mayores, se echan novios. Estamos viendo en los mayores, estamos viendo el caso de Pulpí, una señora bien formada y suelta medio millón de pavos a alguien que le cuenta una historia de salvar a una patria africana. Es decir, que hoy ponerse en contacto con alguien es fácil, engañarlo también y tener una relación también. Así que lo que está pasando ahora mismo y lo que ha dicho Francisco Pazos, y que hoy en este momento se está criticando en el grupo, en el colectivo educativo, yo no lo voy a... yo no lo firmaría. No firmaría la crítica. Porque este hombre ha dicho algo que nadie quiere oír, pero es verdad. Lo que ha dicho este hombre es cierto. No en tanto que, a lo mejor, si cogemos una regla y un cartabón, exactamente el de Cuevas y el Jaroso, perdón, el Jaroso de Cuevas y el Allanuz de Vera sean los más problemáticos de la provincia. Probablemente eso sea discutible y a lo mejor sean el número 20 y el número 37. Es decir, muy lejos del número 1. Pero que existe un problema de violencia y un problema de chavales inadaptados, y que esto está suponiendo que profesores, en el caso del Jaroso, se quieran largar, quieran huir, no quieran estar más ahí, tengan miedo en el Allanuda a dar clase, porque han visto cómo le rompen la cara a un profesor, y es un caso, pero es que hay bastantes otros que pasan más desapercibidos. Y esto que ha contado es verdad. Así que Francisco Pazos es un exagerado, este señor no sé cuántos, vamos a sacar una nota de prensa, esto es mentira, qué lástima que salgamos por esto y no por otras cosas, ¿vale? Se sale por lo importante. Si usted tiene un cáncer, y voy terminando, usted no va a salir porque tenga una vista muy aguda, o haya mantenido un oído perfecto a su edad, o una peluca, o un pelazo impresionante. Usted tiene un problema que es un cáncer. Así que por mucho que tenga la piel tersa, la capacidad de y la tal, usted tiene un problema. Y ese problema es en lo que llama la atención. Otra cosa es que en el conjunto general de una revisión, a usted le midan la visión, le midan el oído y mil cosas más. Y digan, no, está usted general, por lo general está usted bien, es una pena, porque tiene usted un tumor enorme en el estómago, yo qué sé, no sé, o en los pulmones, o en el cerebro. Así que todo puede estar bien, pero resulta que hay uno que, aunque sea solo uno, te estropea bastante. Bueno, pues una sociedad escolar, un conjunto escolar que tenga este tipo de cáncer, no está sano, no está sano. Por mucho que digan que son pocos y tal, bueno, pocos, ¿cuántos son pocos? 70 entre, si el dato es cierto, entre Cuevas y Pulpí, ¿son pocos? ¿70 son pocos? Díganme, ¿70 son pocos? ¿Y de otros institutos cuántos podemos sumar? ¿230 alumnos conflictivos como para tener que estar al tanto o al cuidado de un pedagogo terapeuta? ¿Es poco? ¿Cuántos había en nuestro tiempo? Las cosas han cambiado, no es que seamos mejores ni peores, las cosas han cambiado. Así que, bueno, esa es la información con la que hemos querido abrir el día de hoy. Una nota de ayer, ampliada, comentada, opinada, en este principio de informativo que nos trae otras noticias muy interesantes. Sirva siempre de referencia que usted puede acudir a actualidadalmanzora.com y enterarse, si quiere detalles de esta noticia, concretamente la puede leer con un poco más de amplitud o con el detalle que supone la escritura y alguien leyéndolo y recibiendo directamente esa información. En la actualidad, almanzora.com, entran y tienen una amplia compilación de las noticias que destacan en nuestra comarca. Es un medio digital, puramente digital, antes era papel, puramente digital, que también se ocupa puramente de esta comarca. Es decir, el olor a la comarca está impregna, porque sí queremos que sea Actualidad Almanzora. Entren y entérense. Es una información, ¿cómo les diría? Es una prolongación de la forma de entender el periodismo que ustedes están, espero que disfrutando, por eso escuchan esta radio. Es una prolongación de esta forma de ver, de ejercer el periodismo llevado al mundo digital. Eso es lo que es actualidadalmanzora.com, como antes era Actualidad Almanzora papel. Ahora sí, vamos con los titulares. Catina Pérez, adelante.
Comenzamos con la primera reacción a la noticia con la que hoy abríamos este informativo. La dirección del Al-Janoub niega que su centro sea uno de los que registran más tensión en la provincia. Ha reprochado a Ustea, a este sindicato, que haya considerado norma la agresión hace unos meses de un alumno a un profesor, que aseguran ha sido un hecho aislado. Sí que confirman que hay un aula con la ratio sobrepasada y que llevan años solicitando una ampliación del centro con 5 clases más. El alcalde de Cuevas de la Almanzora, Antonio Fernández, asegura que no habrá peligro de inundación en la desaladora del Bajo Almanzora 2. El primer edil confirma que los terrenos son inundables, pero que el proyecto contempla medidas correctoras para evitar que se anegue. Hoy se va a conocer el estado de las obras de la alta velocidad en Almería, si se están cumpliendo los plazos de Adif y el Gobierno. Esta mañana ha tenido lugar una nueva reunión de Objetivo Almería AVE, una plataforma liderada por la Cámara de Comercio que se reúne periódicamente con las administraciones implicadas para hacer una valoración de los avances. La vicepresidenta de Agricultura del Partido Popular de Almería, Aranza Zumartín, ha criticado que la visita a la provincia del ministro de Agricultura, Luis Planas, ayer no haya servido para aportar soluciones reales en materia de desalación. Se refería más concretamente a que no han anunciado las obras de mejora en la desaladora de Carboneras.
¿Y cuándo va a terminar la de la vergüenza?
Tampoco, nada, ningún dato ni sobre la desaladora del Bajo Almanzora 1 ni la Bajo Almanzora 2. La depuradora de Huerca Lobera estará regenerando aguas en julio. En esa fecha va a comenzar a funcionar en pruebas la planta promovida por las comunidades de regantes Zona Norte y Sierra en Medio.
¿Hay alguna novedad sobre Antonio Segura? Algunos entienden que es mejor no meterse con él. Pero Sarama no le tiene miedo. Sarama, cada vez que puede, le abofetea, y le abofetea bien. Coge a Antonio como si Sarama fuera un toro y lo voltea por el aire y Antonio se convirtiera en una servilleta. Así que Antonio ha tenido que estar hoy ante el juez. No sabemos lo que ha dicho el abogado, no sabemos qué ha comentado. El abogado de la otra parte ha tenido que salir corriendo. No porque Antonio se haya puesto de ninguna manera. Antonio, en todo caso, lo han cogido del cuello ya los de Sarama alguna vez en estas historias de amigos que él busca para intentar tranquilizar el ambiente. Vamos a hablar y no me denuncies, podemos llegar a un acuerdo. Antonio es un hombre de acuerdos y es bueno el diálogo. Pero Sarama se le va el traque con cierta rapidez, sobre todo al representante de Sarama, y lo agarra por el cuello y hay que separarlos. Eso es lo que pasa. Entonces, Antonio ahí tiene poco que rascar. En todo caso, Antonio cambia de acera cuando ve al representante de Sarama. Bueno, el abogado dijo que ha tenido que salir por una cuestión de prisas, entonces no sabemos si Antonio ha reconocido el tema por el que Antonio está en ha estado ante el juez, es por una tubería que abarcaba o interesaba a 4 municipios: Vera, Antas, Huerca Lobera y Cuevas, o en fin, por este orden no, y que llegó a terrenos de Sarama, Sarama ya tenía un conflicto con Antonio porque le dice que le ha robado el agua en Overa, y ahí hay otro asunto que se verá en junio, y Antonio se tendrá que volver de nuevo. Ya digo que Sarama lo cornea un día tras otro, y el matonismo así que se habla de Antonio, ahí desaparece. Antonio se viene abajo con Sarama, y es uno de los pocos sitios donde se caga. En fin, el hombre no, ahí no. Entonces, Sarama le denunció porque estaba instalando una tubería enorme por cuatro municipios y pidió saber si tenía licencia, porque estaba haciendo zanjas tan enormes, porque estaban los trabajadores ahí, si tenía el... ¿cómo es esto?
¿Proyecto?
Sí, el proyecto sí, pero el... Bueno, lo que tiene que ver con la seguridad, ¿no? Si había también... si habían tomado las medidas de seguridad... Porque se trataba de zanjas de hasta 3 metros de profundidad, e incluso si tenía el permiso de medio ambiente, que es importante y medio ambiente entra en todo, teniendo en cuenta que tiene documentada, dice, la tala de algún árbol centenario protegido. Es decir, que la obra de Antonio Segura, que la promueve él como presidente de la SAT, bajo Almanzora, pero él es el que decide hacer esa obra y el que toma las responsabilidades, arrancar o no, con permiso o sin permiso. Eso, Antonio, es lo que tiene que dar, lo que ha dado esta mañana explicaciones ante el juez, y mañana tendremos, espero que, la declaración. Antonio ha tenido una vida bastante, no sé si... controvertida o... lo cierto es que Antonio, sabemos que a lo largo del tiempo que ha ejercido de abogado, en dos ocasiones lo han tenido por motivos, en fin, que no han sido... A nadie le suspenden en el colegio en el que está, del que forma parte, el Colegio de Abogados de Almería. A nadie le suspenden para que pueda ejercer su profesión, a no ser que haya un tema grave. Nadie tiene un antecedente penal, y te lo dice el fiscal. Es decir, el mundo de Antonio está rozando con un espacio muy polémico, ¿verdad? Muy polémico. Así que Antonio esta mañana, corneado por Sarama, ha vuelto a estar ante el juez. Ya veremos mañana qué es lo que le ha dicho al juez. Espero que haya estado un poco más acertado que con lo del supuesto robo de agua, que decía que a él había pedido licencia para sacar agua, pero que como no le habían respondido, entendía que sí, y por eso sacó toda la que pudo. Una cosa inverosímil, claro. Así que usted me puede preguntar por la calle si se puede quedar con mi coche, y como yo me dé la vuelta y no le haga caso porque usted pide una tontería, y Antonio estaba pidiendo sacar agua de una zona pública de la cola del pantano, y a lo mejor no le hicieron ni caso porque pidió una tontería, pues... usted coge y se lleva mi coche, pero yo me callo, ¿no? Antonio coge y se lleva el coche, entonces. Por cierto, lo del coche también, hay una historia de Antonio, pero ya muy antigua. Más cosas. Antonio Segura hoy ante el juez ha estado, y el abogado, supongo que estará en el terreno que conoce, ¿no? Es abogado.
La actualidad del día también nos lleva a Antas, porque los vecinos de esta localidad ya pueden optar a viviendas de protección oficial. El ayuntamiento informa que hoy mismo se abre el plazo de inscripción en el registro municipal de demandantes de vivienda protegida.
Estamos hablando de 75.
75 viviendas.
75 en el huerto de Antas. Es la promoción más importante en VPO, o de las tres más importantes de los últimos 40 años. En Veda también se ha hecho alguna importante, no sé si llegaron a ser 40 y tantas, o... No me hagan caso. Fue una promoción también importante. Recuerdo otra en la zona de La Fuente, en Mojácar, hace ya mucho tiempo, y luego otras muy pequeñitas. 75 viviendas, que es el caso de las 240 que me parece que componen el huerto de Antas, 75 de VPO, es la más importante, o de las más importantes de los últimos 40 años. El gobierno de Antas quiere que los zagales, los jóvenes de Antas, la gente que quiere crear una familia, que no quiere irse del pueblo, que es de Antas, se pueda quedar en Antas, tenga un hogar en Antas.
Vamos a Santurce, donde ayer acabó el plazo para recibir ofertas que sustituyan el alumbrado en la avenida de Almería, con una inversión prevista que asciende a 200.000 euros. Vera inaugura su nueva biblioteca municipal, una infraestructura que cuenta con una superficie de 600 metros cuadrados y que lleva el nombre de Ezequiel Navarrete, escritor que, por elección, siempre llevó por bandera el nombre de Vera.
Hombre, Ezequiel, un hombre de la casa, un hombre de la casa. Se fue muy en silencio, pero, en fin, como se van las personas, que al final se van recogiendo, recogiendo, ya no salen, y un día te enteras que fallecen, ¿no? Tuvo unos años finales muy complicados, de enfermedad, más que suya, de su entorno, de su familia. Y era un hombre con unas enormes vivencias, con unos grandes conocimientos del ser humano y de lo que el ser humano también ha creado a través de la cultura, la obra, la sociedad o las sociedades del mundo. Era un hombre viajado y un hombre que había leído bastante, lo suficiente para destacar y bastante entre nosotros. Había sido capitán de barco, incluso. Bueno, Ezequiel se fue un día. Así que nosotros nos alegra mucho la nueva biblioteca, y no dejemos tampoco de lado eso. Estamos hablando de 600 metros. Es un espacio muy interesante, muy importante. Repleto de libros para que las criaturas, los chicos, tengan un contacto con la literatura o con el conocimiento. Qué cosa más grande que esa. Además, uno se siente bastante bien después de leer un rato. Los padres deberíamos empujar quizá un poquito más, pero no demasiado, no vayan a aborrecerlo, un poquito a los chavales. Que lean un poco. Que no se conformen con eso del TikTok, que vas pasando, 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 y parece una manía propia para tratarla a la psiquiatría, ¿no? Porque entras en un actor de que repites y repites, repites una y otra vez, mientras pasan los minutos, y como alguno dura un poquito más de minuto, minuto y medio, cuarenta y tantos segundos, te parece larguísimo, ya no te digo leer. En fin, está muy bien.
Pues de TikTok vamos a seguir hablando, porque un joven usuario de esta plataforma, un TikToker, como se le suele llamar, consigue miles de visualizaciones con un vídeo sobre las misteriosas pirámides de Mojácar que emparenta con las de Egipto.
Sí, señor, y tiene ya el tío miles ahí. ¿Y cómo lo cuenta? Pues como si fuera esto una conspiración, o hubiera habido aquí una cosa para que nadie supiera lo que hay en el entorno de las pirámides. Toda la vida viviendo Mojácar de cara o a veces de espaldas a la pirámide, pero nunca ocultando la pirámide, está ahí, o las pirámides. Este se saca el vínculo con las de Egipto, y luego dice que hay detrás unos misterios, unas estructuras que parecieron, bueno, una cosa, bueno, lo de Baira, ¿en qué quedaría? Pues no sé, en algo recién nacido. Pero no me escuchen a mí, escúchenlo a él.
¿Qué es posible que existan unas pirámides como las de Egipto en España? Pues esto no es una locura, y es que en Almería, cerca del pequeño pueblo de Mojácar, existen numerosas montañas con forma de pirámides. A este lugar se le llama como el Valle de las Pirámides, y la más misteriosa de todas es una montaña llamada La Vieja. Esta montaña es tan misteriosa porque en el siglo XVI sufrió un derrumbamiento a causa de un terremoto, dejando a la vista numerosas estructuras artificiales internas y muchos escalones de origen incierto. Además, se han encontrado por encima de la montaña y alrededor estructuras desde 1000 años antes de Cristo, como torres y una supuesta muralla que rodeaba esta estructura. También se han encontrado escritos romanos que se referían a esta montaña como una montaña sagrada. Debido a todo esto, hay muchos arqueólogos que teorizan con la posibilidad de que esta montaña sea una estructura artificial o una pirámide construida por una civilización muy, pero que muy antigua, que desconocemos. Un arqueólogo que defiende esto y es muy conocido es Michael Donnellan. No obstante, debido a la falta de interés, no se han hecho excavaciones más profesionales y todo sigue siendo un absoluto misterio. Ahora dime tú, ¿qué crees que es? ¿Y si te digo?
Pues qué vamos a creer, pues que es un terremoto de estructuras, que está todo muy organizado en la antigüedad, ya tenía todo muy pensado por civilizaciones antiquísimas que probablemente tengan, según se deja ahí abierto, vaya usted, conexión hasta con Noé o con... ¿Han escuchado la música de fondo? Es maravillosa para ambientarte. Mejor taparte si tienes un poco de miedo. Está bien, este es el mundo de los TikTokers. Es decir, un mundo apasionado, pero en realidad con una aportación bastante escasa. Habla de un tal Michael Donolan, que yo ahora miraré a ver quién es, porque debe de ser una eminencia, pero yo no lo conozco, pero es normal que yo no lo conozca, porque yo no soy una persona que conozca ese mundo.
Quizás Antonio Rubio sí.
Quizás Antonio Rubio sí, lo vamos a llamar dentro de un rato para que nos diga algo sobre las pirámides de Egipto emparentadas con las de Mojácar en este vídeo de TikTok, que yo creo que habría que establecer la relación o el contexto en la necesidad de crear contenido todos los días, mucho, que se consuma y que se olvide, porque no tiene ninguna importancia. Y bueno, esto también puede estar vinculado con el comentario inicial de del programa, ¿verdad? O quizá no. Vamos a parar la pausa publicitaria. Antes una noticia, me dicen. A ver, una noticia.
Terminamos el repaso de la actualidad recordando que ayer se cumplieron 3 años de la desaparición de Pedro Sánchez, de 73 años, que es vecino de Villaricos. 73 años, ¿no?
83.
Creo. 83 años de edad.
Sí.
Vecino de Villaricos.
Yo recuerdo que era 83. No, ¿cuánto era, Mari Carmen?
73 años, pero es que ha dicho que desapareció hace 3 años.
Ah, 3 meses era.
3 meses.
Ah, pues mira, a mí me ha parecido, me he quedado más con lo de la edad que con lo otro. Y es verdad que canta más lo de los 3 años, porque no hace 3 años.
Bueno, claro, pues fue visto por última vez el pasado 23 de enero en esta pedanía de Cuevas del Almanzora, y desde entonces no hay ninguna pista sobre su paradero y la investigación pues continúa sin ningún tipo de novedad.
Pausa y volvemos.
Y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We Talk Design.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro, dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950 39 33 32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas. Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Llámenme exagerado, sí, quizá, pero yo creo que no, y puedo defender que no soy exagerado. Si esta radio, si este programa le dedica un tiempo a la Bajo Almanzora 2, a la desaladora, y se lo dedicó ayer diciendo, ojo, que está en terreno inundable, tiene motivos suficientes para, porque esta comarca está escaldada, tiene motivos suficientes para detenerse un momento y pensar. Es decir, ¿nos van a meter en otro problema? ¿Se va a hacer una inversión de 180 que va por ahí ya, 180 millones de euros, y nos vamos a encontrar con unas circunstancias como la Bajo Almanzora 2, la de la vergüenza? ¿Es el lugar correcto, un lugar, un espacio inundable, que se sabe que se inunda? ¿Qué tipo de obra espera hacer o va a hacer la administración para conjurar ese peligro? Ya nos han dicho que habrá una plataforma enorme en las, no sé, en las 10 hectáreas que se han adquirido, o no se han adquirido, porque parte eran de dominio público. Donde va a ir asentada está, será justo enfrente, al otro lado del río, justo enfrente donde está la de la vergüenza. Aquella sí que se inundó y esta será más difícil. Pero lo impedirán con una plataforma de hasta 5 metros de alto o de 5 metros de alta, estamos hablando de 2 pisos prácticamente, y luego van a meter pilotes. Van a meter pilotes, la van a afianzar al suelo con pilotes de 15 metros. Es decir, que desde el punto de vista de la ingeniería se va a hacer un trabajo que esperemos nos dé las garantías como para que no vuelva a ocurrir un episodio como el de la desaladora de la vergüenza. Pero en cualquier caso, tenemos al alcalde de Cuevas para hablar de este asunto, porque Cuevas ha jugado un papel importante, el ayuntamiento, para ubicar este sitio, y supongo que habrá estado interesado, tendrá idea de cuál es el lugar, qué historial en cuanto a negación, inundación tiene, o acumulación de agua, y por qué el ayuntamiento cree que este es el lugar adecuado. Antonio Fernández, ¿qué tal? Bienvenido, hola, alcalde.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues ahí anda la pregunta, ahí anda suelta. ¿Ese es el lugar? ¿Por qué ustedes ahí pensaron que ahí?
Bueno, no, el ayuntamiento no decide el lugar. Evidentemente, nosotros propusimos ese suelo porque es un suelo. Se estaba buscando potencialmente para minorar gastos en la desaladora, porque acuérdense que inicialmente este proyecto lo financiaba Aguas de la Almanzora. Y sí, nosotros en un concurso público, el ayuntamiento se quedó con unos terrenos públicos que pertenecen a la Junta de Andalucía. Y bueno, se vio este lugar, los técnicos dieron el visto bueno, nos pidieron la delimitación y segregación de exactamente 10 hectáreas, creo que eran, para accederla, y es lo que hemos hecho. Evidentemente los técnicos son los que supervisan toda esta, vamos, que se roban las condiciones para que no pase con la de Almanzora 1, que recuerdo que a pesar de ser una zona inundable y se sabía, pues no se tomó ninguna medida.
Y fueron los técnicos Antonio, los que también supervisaron, ¿no? Y nos dejaron a todos tranquilos.
Pero realmente no se tomaron medidas.
Ya, pero supervisaron.
Pensando, sí. Pero en este caso, como ya estamos escarmentados, pues entiendo que las medidas correctoras que se van a tomar para evitar esta inundación, donde además se van a ver suplementadas por otras que se han hecho precisamente para evitar también la zona inundable de la depuradora, que se ha puesto muy cerca, aunque no zona inundable, pero que también se ha elevado 5 metros para evitar problemas, donde se ha hecho una mota que recoge el agua y la lleva por una especie de, que tiene un nombre técnico complicado, ¿no? Son unas válvulas muy curiosas que han puesto en el cauce del río, que permanecen cerradas si baja agua del río, lógicamente, pero se abren de forma con presión si llega el agua. Hay dos para la desaladora, dos para la depuradora y alguna más que se ha puesto precisamente también para que esa agua no llegue a la Almanzora 1, aparte de la mota que se ha hecho para proteger todo el perímetro. Yo entiendo que, vamos, tanto los técnicos de la Junta de Andalucía como Aguas de Almanzora están insistiendo muchísimo, ellos también tienen sus propios técnicos, en que las medidas que se van a llevar a cabo para evitar que se inunde la desaladora. Vamos, yo quiero pensar que va a ser así. Yo sinceramente ahí me pierdo, Miguel
Ángel. Ya. Bueno, pero ¿usted considera que este medio puede estar incurriendo en el sensacionalismo al tocar este tema?
Yo no entiendo que sea sensacionalismo.
¿Usted cree que está justificado? ¿Usted cree que es justificado que escarmentados, como usted ha dicho, por el caso anterior, tengamos interés en que, en fin, la gente, todos sepamos qué medidas especiales se van a tomar esta vez, dado que también es inundable el sitio?
A mí me parece de lo más sensato del mundo. Vamos, yo, hablar sobre algo, evidentemente, a lo mejor aquí en mi mesa tendría que haber un técnico que explique, oye, pues mira, ¿por qué los pilotes de 15 metros, por qué se va a elevar esta zona? Pues mira, la rambla viene por aquí. Cuando llega a esta zona, llega un arrastre de tal. Eso lo han estudiado, lo han calculado los técnicos, y no uno, ni dos, ni tres. O sea, es que tenemos por un lado y por otro muchos técnicos que están supervisando una obra. Ten en cuenta que va a ser financiada por el Gobierno de España, pero es verdad que quien decide la ubicación, ¿vale? Porque hay que recordar que el decidir poner una nueva desaladora en la zona viene a través de un estudio que hace la Junta de Andalucía, donde determina que en Málaga y Almería haya faltan una segunda desaladora para tener esa ansiada seguridad hídrica. Y, bueno, pues al final son los agricultores los que se mueven con la Junta de Andalucía, apoyados por el Ayuntamiento de Cuevas también, para que esa desaladora venga también aquí al Levante y se decide ponerla en esta zona, porque son terrenos públicos, que ya te digo que en un principio eran de la Junta de Andalucía, que actualmente son propiedades por una cesión del Ayuntamiento, y se ve con buenos ojos, evidentemente se estudia técnicamente y se ve con buenos ojos la implantación de la desaladora de Almanzora 2 en esta zona. Yo creo que preguntar si hay alguna duda para que no cometamos los errores del pasado y tener las cosas claras, yo creo que es bueno para todo el mundo. Vamos, no creo que haya ningún problema.
¿Ha conocido usted quizá la opinión de personas del entorno, agricultores o gente de Palomares, que ya en la primera ocasión, en la que ya conocemos como la de la vergüenza, señalaron, dice, ojo, ahí no ponedla porque no es el sitio? ¿Usted le han llegado opiniones, comentarios, decir, hombre, pero cómo vais a poner esta aquí?
A mí personalmente no. Sinceramente, a mí personalmente, que haya venido algún agricultor de la zona o alguien del lugar, de la zona de Herrería, de Molería, de Burjulú, que haya venido, oye, ¿aquí dónde lo vais a hacer? Evidentemente, cuando llueve, y ahora más, hay una zona que está más para arriba que se anega completamente de agua. Solamente hay que darse una vuelta por la zona. Yo estuve como cosa hace un mes y medio, dos meses, con el subdelegado de gobierno, viendo el muro de protección que se ha hecho alrededor de la Almanzora 1, y luego visitamos, como llaman técnicamente, una mota que se ha elevado, para que te haga una idea, Miguel Ángel, la subestación de Portillo, para sí, evitar también que se inunde esa zona, y se han abierto estas válvulas que te digo, que tienen un nombre técnico que no me acuerdo ahora. Hay unas que llaman válvulas de pato, porque parecen, tienen la forma de un pico de un pato, y
o sea, permiten, se han hecho para la... permiten la evacuación, pero no la inundación.
Correcto.
Algo así, ¿no?
Se reconduce toda el agua a través de un canal y todo termina, y toda el agua va hasta allí, sí.
Ya. Bueno, pues nada, estupendo.
Aquí hemos visto, errores como... Sí, como el de Almanzora 1, y le recuerdo también a alguien que tuvo la idea de hacer un paseo fluvial por el cauce del río, que duró, fueron 700.000 euros, que duraron dos meses. Se inauguró en dos meses, vino la realidad de 2012 y apareció todo en el mar. Un sendero para bicicleta que iba por el cauce del río.
Ya. Bueno, vale, estupendo. Le voy a preguntar por otra cosa, aunque yo creo que usted ahí, usted se va a poner a la defensiva, pero en fin, no es nada, en fin, no tema la pregunta, pero yo sé que se va a poner usted a la defensiva y quizá, a mí me gustaría oír otra cosa, pero claro, lo que yo me gusta oír no es lo que usted tiene que responder, lo que usted cree que tiene que responder. Decía ayer un señor de un sindicalista del sindicato Ustea que el Aljanub y el Instituto El Jaroso son los dos centros de secundaria más problemáticos que hay en la provincia de Almería. Hablaba de primero, de saturación de estudiantes, y segundo, de una actitud extendida entre los profesorados de querer irse porque les da miedo, no están a gusto dando clase, lo que quieren es marcharse, las circunstancias para enseñar no son las adecuadas, etcétera, etcétera. Así que lo ponía a la cabeza, aunque realmente no, si hiciéramos un ranking no estuviera, pero lo ponía a la cabeza, junto con Aljanub, de los problemáticos de Almería. ¿Qué piensa usted, alcalde, de eso? ¿Es un problema social que no es que afecte a Cuevas? Quiero decir, lo tenemos extendido en la sociedad, pero quizá la sociedad no mira demasiado este tipo de conflictos en los que los chavales no se desenvuelven, dado que la cultura, la sociedad también es distinta. Hay un nivel de conflictividad mayor en el mundo estudiantil que hace años. Y este sería quizá el asunto de fondo. ¿Usted qué piensa? ¿Qué reflexión le despierta a usted lo que le estoy contando?
Pues mire, Miguel Ángel, es que casualmente, y créeme que es una casualidad, cuando he visto la noticia, la he enviado a un profesor del instituto porque tenía una cita conmigo a la una. De hecho, cuando este medio me llamaba, se ha salido fuera de mi despacho para que yo pudiera hacer la entrevista, y estábamos hablando precisamente de esa noticia, y él me ha colaborado que para nada. Evidentemente el Instituto de Cuevas tiene un problemón, y es la saturación. Como bien dice la noticia, es un instituto que estaba pensado en su inicio para 400 o 500 alumnos, y que actualmente hay mil. Entonces, evidentemente, el problema de espacio del Instituto El Jaroso, que creará esa olla a presión, y habrá más de un problema precisamente porque es un instituto saturado, evidentemente eso está ahí, los ratios están ahí, eso es innegable, pero que sea a nivel, vamos, en misma voz del subdirector del instituto, para nada, para
no
nada.
No existe el grupo de profesores que está esperando un traslado como agua de mayo, que necesita irse porque el ambiente es irrespirable. Eso no existe, según usted, o según le han dicho a usted.
Bueno, él me decía que, pues, como todos los institutos que están perimetrales a otras comunidades autónomas, que como es normal, pues quieren acercarse, pero para nada. Además, hemos estado, de hecho, es que este profesor está en la puerta de entrada, y hemos estado comentando el tema. De verdad que se ha salido para hacer la entrevista, y hemos estado comentando el tema, y se ha quedado sorprendido con la noticia. De hecho, ha estado hablando esta mañana
pues tendrán que llamarle la atención al sindicalista, que supongo que irá por allí para buscar votos y tal y esas cosas, pero la fuente está identificada, quien dice eso, y no se le presume información, ¿no? Que ese hombre habla con propiedad, en principio, ¿no?
Bueno, yo lo que le puedo decir, hay una verdad como un castillo que es innegable, y es el problema de saturación. De hecho, hay datos, ¿no? O sea, tengan en cuenta que el único municipio de toda Andalucía con 16.000 habitantes que solamente tiene un instituto es Cuevas de la Almanzora. El problema de saturación es increíble. Pero luego, por otro lado, está el trabajo magnífico que hacen los profesores, solamente hay que ver resultados de las notas de los alumnos y alumnas del Instituto El Jaroso de Cuevas. Para mí es un ejemplo el trabajo que hacen los profesores, y evidentemente los resultados de las notas están ahí. Uno de los institutos de la provincia de Almería con mejores notas de selectividad. Y esos datos están ahí también. Insisto.
Lo que quiere decir que cuanto peor sean las condiciones que la administración pone, las circunstancias en las que se produce la educación, cuanto peor sean, mejor resultados dan.
No, en absoluto.
A ver, Antonio, Antonio.
Es que le ha dado Antonio, vuelta, no, para
sí,
nada.
Sí, ha dado una vuelta, no, pero, entiende la vuelta que le, que le he dado. Porque pero, acaba de decir, no son las circunstancias, o sea, está masificado, está tal. Dice, pero tenemos un ramillete todos los años importantísimo de alumnos que sacan las mejores notas. Entonces,
pero si es que eso está ahí, pero si es que eso no se lo dice.
Bueno,
no,
pues entonces.
No se lo inventa. Evidentemente, pues a lo mejor seríamos el número uno destacado de la provincia, porque evidentemente la masificación de la aula no es buena para la educación de los niños y niñas.
Pero en este caso, en este caso entonces Cueva lo que estaría sería aún todavía más disparada en cuanto a mejores notas y este tipo de cosas, ¿no?
Pues posiblemente sí. Pero hombre, yo creo que tener un ratio de un aula con 25 alumnos a tenerlo a 32, o tener un ratio de 20 a tener 32, yo creo que yo creo que es bastante más productivo de poder atender de forma adecuada o darle clase de forma
adecuada. Yo también.
A una clase con 20 que ahora con 30, con 30.
Yo también, pero fíjese, pero fíjese con lo bien que sale usted. Dice, no, que tenemos los mejores datos, son de las mejores notas que sacan los chavales en
pero que eso está
el
ahí,
acceso
es
a la universidad. Pero bueno,
oye,
ya.
Y en
pero,
ese escenario,
pues luego,
y con esa situación adversa, los profesores del instituto son capaces de trabajar de esa manera hasta el punto de que Cueva sea pues uno de los mejores municipios en cuanto a notas de selectividad, pues algo bien se estará haciendo en el
instituto. Pues esa es la vuelta que usted no me acepta, cuanto peor mejor, parece.
Bueno, o la botella medio vacía o medio llena, yo no lo veo así. En un escenario complicado hay un buen trabajo educativo y el resultado está ahí. Evidentemente creo que sería mucho mejor un instituto con 500 alumnos que con 1000. Lo que tiene que salir de todo esto es que tenemos que poner las pilas todos. Y en este caso la Consejería de Educación es consciente de la situación, la inspección de la Consejería sabe la situación en la que está el Instituto de Cueva. Corramos todos para que ese suelo que ha puesto a disposición el Ayuntamiento de Cueva, pues lo tengamos lo antes posible para que la Junta de Andalucía lo pueda meter en su planificación y empezar a redactar el proyecto de un nuevo instituto, que es lo que necesitamos desde hace 20 años.
Bueno, lo que el ayuntamiento no ha sido capaz de tampoco promover, ¿verdad?
No, eso no es cierto. El ayuntamiento lleva promoviendo un suelo para... No, no este alcalde, el anterior también. Está intentando promover un suelo.
Sí, pero no se ha conseguido.
No está conseguido.
Ahora sí, ahora sí.
Bueno, vamos a ver, ahora sí.
Pero 20 años, ¿no?
Que aquí hubo unos años de redacción de plan general donde el 10% de cesiones que se debería de haber puesto al servicio de la administración para este tipo de infraestructura, no aparecieron por ningún sitio, se urbanizó absolutamente todo. El resultado después de mucho tiempo...
¿A quién beneficia?
...de ladrillo sin mucho sentido.
¿A quién beneficia eso?
Es que no tenemos suelo público.
Ya, pero...
Y evidentemente, yo en mi primera legislatura intenté por todos los medios tener un plan general para acondicionar un suelo. No pudo ser. Y automáticamente nos tiramos la segunda legislatura a empezar a proponer suelo, como también lo había hecho Jesús Quecedo en su época como alcalde, ¿eh? Y eran, no, tiene que ser suelo urbano, hasta que por fin, bueno, para una nueva ley urbanística, que con una serie de condicionantes, pues podemos darle forma a un suelo que hemos puesto a disposición de la... O sea que de
pero sí es cierto, Antonio, sí es cierto que el ayuntamiento no ha podido colaborar en que, o sea, o ha colaborado o no ha podido impedir que, teniendo la facultad o en fin, las atribuciones para ello, no ha aportado en 20 años el terreno que le pedía la administración, la Junta de Andalucía.
Luego... No, pero sí,
claro.
La facultad la tiene el ayuntamiento cuando tiene un plan general aprobado. Cuando lo tiene aprobado con modificaciones puntuales puede ampliar suelo dedicado. Lo que sí es verdad es que, y esto lo hemos comentado muchas veces por diferentes motivos, la planificación urbanística de Cuevas que se hizo, pues fue un verdadero desastre.
Bueno, pues entonces ya me está usted señalando a alguien, quiere decir, alguien tiene que ser el responsable, porque si no el responsable soy yo, y yo no lo soy.
No,
el vecino que está oyendo, y no lo es, el padre del alumno, no lo es.
Quiere decir, alguien con más o con menos suerte. Yo llevo ofreciendo suelo a la Junta de Andalucía unos cuantos años más. Luego también hubo una época muy complicada, que creo que fue la legislatura 19, sí, la 19-23, donde la Junta de Andalucía había un pacto de gobierno entre Ciudadanos y el Partido Popular. Esta delegación consejería pertenecía a Ciudadanos y en la provincia de Almería hubo, en 4 años, 4 o 5 delegados diferentes. Y era una propuesta de suelo que no se veía, que llegaba un delegado, que no era urbano, pero eso, pues, bueno, era una verdadera locura. Y ahora, bueno, pues, sí ha permitido el cambio de la ley urbanística con la lista, pues darle forma y tener un suelo, pero intención de que haya un suelo desde que estoy aquí en el 2015, siempre.
Ya. Pero los resultados son lo que vale. Yo también tengo intención de ser el mejor del mundo, pero a lo mejor no lo soy, o no puedo, o no tengo medios, o simplemente eso no lo soy. Bueno, gracias Antonio, muy amable. Nos quedamos con, primero, ¿usted cree que la desaladora estará instalada con todos los requisitos para que no se vuelva a reproducir un hecho como el que ocurrió en bajo Almanzora 1? Es decir, una inundación de una instalación pública de primera necesidad, como será la futura también desaladora bajo Almanzora 2. ¿Usted cree que se va a producir, va a reunir todos los requisitos de garantía de seguridad? Y en cuanto al instituto, usted no ha entrado en la parte de conflictividad y señala que lo que a usted le llama la atención es el enorme éxito que hay en la selectividad de los alumnos, las buenas notas que sacan.
No, lo que me llama la atención, porque creo que realmente, teniendo en cuenta la situación de masificación de institutos, creo que obtener esos resultados educativos hay que ponerlo en valor, como también hay que reconocer la verdad, y es que es un instituto saturadísimo donde hay aulas con 32 alumnos. Eso hay que decirlo, pero hay que decirlo porque hay que demandar lo antes posible que haya un instituto nuevo en Cueva. Claro.
Bien. Muchas gracias, Antonio. Ha sido muy amable siempre, como siempre, dedicándonos estos minutos. Muchas gracias. Adiós.
A ustedes. Gracias.
Hasta pronto. Adiós. Yo no puedo... Es que, claro, la mente de una persona ya de mi edad no encaja bien el escándalo de 32 alumnos por clase. Pero ya entiendo que es así, que es la norma. Y lo tengo... Y perfectamente... Pero... yo no acudiría nunca a una manifestación, aunque mi hijo estuviera en una esta de 32 años, de 32. Pues esto no quiere decir que lo defienda, no es que la defienda. Pero es que la composición que yo tengo mental de una clase es de 45. Y como siempre ha sido así en mis tiempos, no digo que ahora tenga que ser, por favor, no estoy diciendo eso, no. Es mejor que haya 30 y es mejor que haya un profesor por un chaval, para cada un chaval. Quiero decir, eso es algo que se entiende, que yo lo entiendo perfectamente, no. Pero el elemento que genera escándalo, escandalera, es decir, es que van 32 por alumno, por clase y tal. Yo siento no tener el resorte que me despierte inmediatamente esa alarma, porque yo creo que a lo mejor los que somos de ese tiempo, quizás nos pase algo parecido, pero eso no es malo, quiero decir que no es que aplaudamos que haya 32 ni nada por el estilo, solo que dice, es que ha parido sin epidural, y dice, joder, como toda la vida las mujeres, no sé, escuchas cosas que han cambiado, pero también forma parte de aquello en lo que la sociedad y las distintas generaciones se han criado. Así que todo lo que vaya mejorando está estupendo.
Y pocos son 32 alumnos para un centro que se construyó para 500 y que alberga a 1.000.
Pues están haciendo...
Lo que pasa es que, claro, se están usando aulas.
Los váter, por decir algo exagerado, los váter están metiendo allí... Claro, nada de falta. Voy al váter, no te muevas. Levanta la tapa y hazlo ahí. Es una exageración, pero claro. Paramos.
Tenemos la furgoneta para alquilar que buscas. Primeras marcas, el tamaño que necesitas. te sorprenderá nuestra tarifa diaria. Renta Levante, Polígono El Real de Antas, 683-471-238, 683-471-238 o rentalevante.com.
Escoge otro camino. Ven al lugar donde las playas no tienen fin, donde la naturaleza no termina nunca. El lugar de interminables momentos en familia, de deportes nuevos cada día, de cafés tranquilos y largas sobremesas. En Vera, todas las posibilidades son infinitas. Infinitamente Vera, infinitamente tú.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en gruposedesa.com.
20 cajas por allá, herramientas y más, y aún te queda espacio. Con un solo botón eléctrico o combustión tienes las dos cosas.
Tu nuevo compañero para el día a día. Nuevo Volkswagen Caddy híbrido enchufable con mucho espacio de carga. Etiqueta cero, 120 kilómetros de autonomía eléctrica y 630 kilómetros de autonomía total. Y todo en un Volkswagen.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido. Y en www.grupoveraimport.es.
Volkswagen.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Los mejores sabores artesanos de nuestra tierra en la Feria Gastronómica Almanzora Gourmet de Cuevas de la Almanzora del 25 al 27 de abril en el Pabellón Polivalente. Talleres, catas y destacados chefs del momento nos harán disfrutar de la mejor gastronomía. Del 25 al 27 de abril, Almanzora Gourmet en Cuevas de la Almanzora. ¡Te esperamos!
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Por qué no a esta hora recordar qué son qué es el conjunto de noticias? ¿Qué noticias tenemos? ¿Qué nos ha traído hoy, el jueves 24 de abril, en términos informativos? Katina.
El Aljanub y el Jaroso, en Cuevas de la Almanzora, son los centros con mayor tensión, centros educativos con mayor tensión en la provincia. Son las palabras de Francisco Pazos, responsable del área de salud laboral de USTEA, que es la Unión de Sindicatos de Trabajadores de Andalucía. Pazos hablaba en Radio Actualidad del problema concreto que acaba de denunciar su sindicato, la saturación de estudiantes en el Aljanub de Vera, pero aseguró que casi los 100 docentes de este centro tienen temor por los muchos conflictos que se generan con la agresión reciente de un alumno a un profesor. Ha tenido ya o comienza a tener reacciones, porque también dijo que en el IES El Jaroso de Cuevas, un centro preparado para acoger a 500 alumnos y que hoy alberga 1.000, aseguraba que el profesorado registra más peticiones de traslado que ningún otro centro. La dirección del Aljanub niega que su centro sea uno de los que registra más tensión en la provincia y reprocha a USTEA que haya considerado norma la agresión hace unos meses de un alumno a un profesor, que aseguran que ha sido un hecho aislado. A esto se suman también las declaraciones del alcalde de Cuevas de la Almanzora, Antonio Fernández, desmiente que sea un centro problemático, pero sí que hay una falta de espacio, como bien también señalaba el sindicalista. Y el alcalde de Cuevas también ha asegurado, como acaban de escucharlo, que no habrá peligro de inundación en la desaladora del Bajo Almanzora 2. El primer edil confirma que los terrenos son inundables, pero que el proyecto contempla medidas correctoras para evitar que se anegue. Hoy se conocerá el estado de las obras de la alta velocidad en Almería, si se están cumpliendo los plazos de Adif y del Gobierno, porque esta mañana ha tenido lugar una nueva reunión de Objetivo Almería AVE, una plataforma liderada por la Cámara de Comercio que se reúne periódicamente con las administraciones implicadas para hacer una valoración de los avances. La vicepresidenta de Agricultura del Partido Popular de Almería, Aránzazu Martín, ha criticado que la visita a la provincia del ministro de Agricultura ayer, Luis Planas, no haya servido para aportar soluciones reales en materia de desalación. Se refería más concretamente a que no ha anunciado las obras de mejora en la desaladora de Carboneras. Además de la desaladora de Carboneras, Martín ha señalado la necesidad de que el Gobierno impulse las obras de la desaladora del Bajo Almanzora 1, que tendrían que haberse finalizado en 2024, y que se avance en el proyecto de la desaladora del Bajo Almanzora 2. Vamos a escuchar a la vicepresidenta de Agricultura del Partido Popular de Almería, Aránzazu Martín.
Desde el Partido Popular lamentamos que el ministro Plana no haya anunciado hoy, junto con la inauguración de la balsa de regulación en Níjar, las obras tan necesarias de mejora y ampliación de la desaladora de Carbonera. Tenemos que recordarle al ministro que su gobierno, el gobierno de Sánchez, no ha puesto en marcha ni un solo hectómetro cúbico más de agua en la provincia de Almería, y que para que sirvan las obras que precisamente esta mañana ha anunciado, pues tiene que acometer no solo estas obras en la desaladora de Carbonera, sino también en la desaladora del Bajo Almanzora 1, que tendría que haberse finalizado en 2024, y también en la desaladora del Poniente, y avanzar en el proyecto de la desaladora del Bajo Almanzora 2.
De las desaladoras pasamos a la depuradora de Huércal-Overa, que va a estar regenerando aguas el próximo mes de julio. En esa fecha va a comenzar a funcionar en pruebas la planta promovida por las comunidades de regantes Zona Norte y también Sierra en Medio. Las obras comenzaron en junio del año pasado y va a suponer una inversión de 5.300.000 euros. Hoy jueves, Antonio Segura, declarado ante el juzgado número 1 de Huércal-Overa en calidad de investigado como presidente de la SAD Bajo Almanzora por presuntos daños causados a una finca al construir una tubería supuestamente sin licencia ni proyecto. La empresa Sarama es la que presentó la denuncia, que se suma a una anterior con fecha 5 de enero de 2023 por tráfico ilegal de agua. Por este hecho, tendrá que comparecer nuevamente los juzgados el próximo 3 de junio. Y los vecinos de Antas ya pueden optar a viviendas de protección oficial. El ayuntamiento de esta localidad ha informado que hoy, precisamente, se abre el plazo de inscripción en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida. Antas, un municipio que tiene previsto la construcción de 75 viviendas en el huerto de Antas. El ayuntamiento informa que a partir de ahora todas las adjudicaciones de viviendas protegidas se van a hacer entre quienes estén inscritos y cumplan los requisitos establecidos en la normativa vigente. Los interesados pueden ya hacer el trámite en el área de urbanismo del ayuntamiento de Antas. La inscripción va a estar abierta de forma permanente y tiene una validez de 3 años. Ayer acabó en Turre el plazo para recibir ofertas para sustituir el alumbrado en la avenida de Almería con una inversión prevista de 200.000 euros. Han concurrido 2 empresas, Portillo y Hofer. El día 29 se abrirá el primer sobre. Vera inaugura su nueva biblioteca municipal, una infraestructura que cuenta con una superficie de 600 metros cuadrados y que lleva el nombre de Ezequiel Navarrete, un escritor que, por elección, siempre llevó por bandera el nombre del municipio de Vera. Un TikToker consigue decenas de miles de visualizaciones con un vídeo sobre las misteriosas pirámides de Mojácar que emparenta con las de Egipto. Terminamos este repaso recordando que ayer se cumplieron 3 meses de la desaparición de Pedro Sánchez, de 73 años, vecino de Villaricos. Fue visto por última vez el pasado 23 de enero en esta pedanía de Cuevas de la Almanzora. Desde entonces no hay ninguna pista sobre su paradero y la investigación continúa sin novedades. La denuncia de su desaparición se presentó el pasado 27 de enero, 4 días después de la última vez que fue visto en Villaricos.
De nuestra tierra.
Comercial Parra Pastor, materiales de construcción, cerámica y baño, suministros industriales, fontanería, electricidad, riego, bricolaje, herramientas, pintura, jardinería y útiles para agricultura. Todo en su lugar y con la mejor atención. Haz realidad tus proyectos con productos de gran calidad, precios competitivos y un amplio catálogo. Comercial Parra Pastor, en paraje Cuesta Blanca de Purchena o en comercialparrapastor.es.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería, porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Lo llaman el síndrome de la jaula. El pájaro lleva tanto tiempo en su jaula que cuando le abren la puerta, decide no salir. No se ha descubierto la causa de por qué afecta a algunos y otros, en cambio, son totalmente inmunes a este fenómeno. ¿Hasta dónde llega tu mundo?
Nuevo Audi Q5 desde 520 euros al mes con Easy Renting en 36 cuotas, seguro y mantenimiento incluido. Entrada desde 14.507 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en audi.es.
Vera Impor en Vera, Almería y Elegido, y en www.veraimpor.audi.es.
Y acción.
¿Obra nueva o reforma? Esa es la cuestión. ¡Corten! Otra vez. Ser o no ser. Ser o no ser. ¿Qué obra nueva ni qué reforma?
¿Solo piensas en tu proyecto de obra nueva o reforma? No lo pienses más y pide cita en el 950-393-329 o en comercialvera.es y deja que nos encarguemos de todo lo que necesites. Comercial Vera. Todo para tu proyecto de obra nueva o reforma.
Almería. Eres mi sol. Sol que ilumina enigmáticos paisajes y naturaleza salvaje. Luz de aguas cristalinas y cielo estrellado. Eres viento, sal, emoción y paz. Almería, eres mi sol, el sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería.
Estar siempre por delante es lo que te hace único, lo que te lleva a ganar. Ser segundo no es una opción. Nuevo Cupra Terramar híbrido por 36.900 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank.
Cupra Navarro Segura en Vera y en redcupra.es/Navarro Segura.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Pelegrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Música.
llama Francisco Pazos, es miembro de USTEA, Sindicato de Trabajadores de Andalucía, y habló ayer sobre la educación, las condiciones de la educación en esencialmente en el Aljanú, porque venía una denuncia porque se había superado la ratio en una clase, pero ya habló en conjunto de las circunstancias en las que se produce la educación, se imparte la educación en los centros de Almería, centrados también con datos de aquí, de la zona. Habló del Serena, del Mar Serena, en fin, pero especialmente luego le preguntamos cuáles son, usted que conoce la provincia entera, el centro más problemático, el más conflictivo que usted conoce, y respondió esto.
Puedo ver, yo he trabajado en Roquetas, he trabajado en Almería ciudad, esta zona no, pero sí que voy a visitarla, y donde se nota más tensión, donde más compañeros y compañeras se quieren trasladar al próximo curso porque no aguantan. Y es un reflejo de la situación que hay, y al final que los que más sufren al final van a ser los alumnos, que al final parece que no se cuenta con ellos y debe ser el objetivo principal.
Bien. Le agradezco mucho el tiempo que nos ha dedicado, ha sido usted muy amable, don Francisco, muchas gracias.
O sea que el Aljanú y el Jaroso, dice, y luego hay distintos momentos a lo largo de la entrevista donde incide también en eso, ¿no?
Hay respuesta del Aljanú, la dirección ha mandado una nota.
Bueno, pues la dirección del Aljanú lo que hace es negar que su centro sea uno de los que registran más tensión en la provincia, y ha reprochado a USTEA, a este representante del sindicato USTEA, que haya considerado normal la agresión hace unos meses de un alumno a un profesor, que aseguran ha sido un hecho totalmente aislado. Sí confirman, sí que admiten que hay un aula con la ratio sobrepasada y que llevan ya varios años, dicen, solicitando una ampliación del centro con 5 clases más, pero lo que señalaba USTEA ha sido desmentido por la dirección del Aljanú.
Bien, USTEA tiene una opinión, el Aljanú da otra, y el alcalde de Cuevas, que acaba de salir, dice que, bueno, él no percibe esa sensación, que si hay movimiento es porque es un lugar limítrofe y los profesores van y vienen, Murcia, Almería.
Quieren ir a otros centros más céntricos, ¿no?
Y al contrario, bueno, entiende que hay un problema claro de masificación, asume que seguramente será el más gordo de toda la zona norte, probablemente de la provincia,
pero que aún así se están registrando, los alumnos de este centro están registrando las mejores notas en selectividad, como ya ocurría el año pasado.
Un mal pensamiento nos llevaría a decir, cuanto más aprietas las tuercas y peor les pones las circunstancias, mejor funcionan los alumnos.
Pues, o los profesores en este caso, porque también alababa la labor que desarrollan.
No hagan caso a un retorcido como yo. Vaya, por favor, la atención de todos ustedes a este hombre que ha hablado de las pirámides de Egipto y qué relación tienen con las pirámides de Mojácar.
¿Qué es posible que existan unas pirámides como las de Egipto en España?
La música.
Pues esto no es una locura. Y es que en Almería, cerca del pequeño pueblo de Mojácar, existen numerosas montañas con forma de pirámides. A este lugar se le llama como el Valle de las Pirámides. Y la más misteriosa de todas es una montaña llamada La Vieja. Esta montaña es tan misteriosa porque en el siglo XVI sufrió un derrumbamiento a causa de un terremoto, dejando a la vista numerosas estructuras artificiales internas y muchos escalones de origen incierto. Además, se han encontrado por encima de la montaña y alrededor estructuras desde 1000 años antes de Cristo, como torres y una supuesta muralla que rodeaba esta estructura. También se han encontrado escritos romanos que se referían a esta montaña como una montaña sagrada. Debido a todo esto, hay muchos arqueólogos que teorizan con la posibilidad de que esta montaña sea una estructura artificial o una pirámide construida por una civilización muy, pero que muy antigua, que desconocemos. Un arqueólogo que defiende esto y es muy conocido es Michael Donnellan. No obstante, debido a la falta de interés, no se han hecho excavaciones más profesionales y todo sigue siendo un absoluto misterio. Ahora dime tú, ¿qué crees que es? Y si te digo...
Bueno. Michael
Donnellan.
Antonio Rubio, arqueólogo, ¿qué tal? Bienvenido.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, en pocos minutos, Michael Donnellan, ¿quién es Michael Donnellan?
Bueno, pues al parecer es un arqueólogo de origen francés, de nacimiento francés, sí, pero nacionalizado norteamericano, que al parecer se formó en... Y bueno, este hombre es conocido porque ha estado haciendo una serie de inmersiones por la costa de Cádiz, concretamente en la zona de Sanlúcar de Barrameda, y dice que ha encontrado pues directamente la Atlántida que describe Platón en esa esas investigaciones.
¿Qué le dices?
Sí, sí. Y nada, dice que concuerda perfectamente, que ha encontrado una estructura concéntrica, pues al modo en que describe Platón la ciudad de Atlantis, y bueno, ha realizado paralelamente una serie de...
Ya sé quién es, Antonio, ya lo he visto, sé quién es. Este apareció con el Wild Project, con el Jordi Wild en YouTube hace poco.
Sí, 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 claro, y bueno,
sí, ya sé quién es. Sí,
que ha tenido cobertura Michael incluso
Donovan,
de...
por favor, Michael Donovan.
ha tenido incluso cobertura en el programa de Iker Jiménez, o sea, lo entrevistaron a consecuencia de esa. Estamos hablando de una cosa que estos descubrimientos se remontan al año 22, aproximadamente, las inmersiones, y posteriormente en el 24 parece ser que ya tenía los primeros audiovisuales y demás. Bueno, pues en concreto, este señor, Michael Donelan, se pone en contacto también con otro señor que vive en la zona, que se llama Lennox Napier, y que también, bueno, pues uno de tantos pues extranjeros, ¿no?, europeos que viven en la zona, y que también pues parece que es aficionado a este tipo de investigaciones y demás, y hace un vídeo pues, que dura un tiempo, pues al modo de los falsos cronicones, ya que de lo que tenemos bastante tradición en España, pues mezclando datos ciertos con datos no tan ciertos y organizando un refrito, un vídeo de refrito que realmente se ajusta poco a lo que es la realidad tanto geológica como histórica de la zona y de Mojácar la Vieja en particular.
Sí, sí. Bueno, Mike, Lennox es una de las mejores personas, y esto lo digo, no va y broma ninguna, una de las mejores personas que te puedes encontrar en Mojácar de siempre. Tipo maravilloso. Fue el que, ¿te acuerdas del Entertainer? El periódico.
Sí, sí, sí.
Él era el director del Entertainer.
Era el director, ajá. Sí.
Un tipo pues, muy buena persona, de verdad. Sí, luego tendrá alguna cosa que a lo mejor no cuadre, pero muy buen tío, muy buen tío.
Sí. Nada en lo personal, solamente pues cuestionar pues los puntos de vista que, bueno, porque forman parte también de esta... este boom que hay del misterio y de lo oculto, e incluso de las posibles conspiraciones académicas que a veces se producen para ocultar datos, ¿no? Sí. Y bueno, pues sí, una cosa muy 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 de muy en boga, muy en boga. Vale. Ahora mismo.
¿Qué hay hay algo de cierto en alguna cosa que has oído? Sí que hubo un terremoto que me parece que se equivoca por 2 años, pero bueno, sí, efectivamente hubo un terremoto.
Efectivamente, claro. Entonces, el terremoto de Vera, que efectivamente afectó a Mojácar, pero no concretamente a esa Mojácar, que esa Mojácar ya estaba abandonada. Aquí, a la Mojácar que afecta, a la Mojácar actual, que era la Mojácar ya nazarí, que va a entrar en la época moderna en el mismo lugar, ¿no? Entonces no tiene en principio mucho que ver una cosa con la otra. Y bueno, pues sí, puede ser intento de a partir de ciertos datos, ¿no? Incluso el nombre, ¿no?, de Mojácar, que evidentemente viene del latín, que significa monte sagrado, y que, bueno, pues sería ya sagrado posiblemente en época prehistórica, y es posible que tuviera alguna estructura que no hemos podido localizar en el propio monte, que y por eso los propios romanos lo consideraron ya como un monte sacro, ¿no?, un monte sagrado, pero en definitiva esos datos son ciertos, pero claro, el desarrollo posterior de una supuesta estructura de escaleras que conducen a no sé dónde y demás, pues sí. La verdad que ojalá fuera eso tan fantástico, tenemos ante una producción hollywoodiense.
¿Le ha metido entonces, hay un poco de imaginación o...? En fin, o mente sin atadura, pensando en a ver hasta dónde llego.
Sí. Realmente el vídeo de Donelan ha pasado bastante desapercibido. Es realmente cuando este TikToker, ¿no?, Digar Production, que se dedica a hacer todo tipo de cosas de misterio también y demás, es cuando realmente ha reventado la cosa, ¿no? O sea, realmente se ha puesto al
vamos, que ha llegado al público. Y este hombre pues tiene un montón de vídeos también que son sobre túneles secretos, sobre un hostal caníbal, sobre...
Todo es secreto y tal, ¿no? No, sí, sí, nada, sí, sí, es no secreto, pues si no, no, sí, tiene gracia.
Su página, realmente el nombre no aparece, solo aparece, no sabemos cómo se llama exactamente, ¿no? Digar Productions, y el subtítulo es Lugares, Misterio y Paranormal. No, entonces, pues, claro, este es el que ha divulgado, las noticias que a su vez ha producido Don Evan, que viene de encontrar la Atlántida en Sanlúcar, y que ahora pues ha encontrado la pirámide aquí en...
¿Qué crees sobre eso de la Atlántida? Porque el tío está muy convencido, no dice dónde es, y que no. Pronto conoceremos los detalles. A ver, la Atlántida, sí, es posible que hubiera existido, no en los términos mitológicos que se cuenta de un continente, pero una plataforma que en un momento determinado, una plataforma de la Tierra, perdón, de la corteza terrestre, que superior al agua, pero que se hundiría. Eso es posible, porque ha habido mucho, sí, movimiento en la geología, sí, 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 a lo largo del tiempo, y probablemente estuviese aquí o no. Y es verdad, claro, que la mitología lo cuenta, pero a lo mejor fue un trocito de, no sé, de 1000 metros cuadrados, o de 1 kilómetro, o de 10.000, o de 2 millones, no lo sé.
Sí, 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 sí.
Pero a partir de ahí se monta una historia, ¿no?
Claro. Sí, sí, completamente. Realmente, a ver, estas historias de cataclismo están en todos sitios, es decir, que están en toda la literatura antigua, ¿no? Y realmente es que la percepción del riesgo natural, pues claro, está asociado al propio hombre. O sea, la naturaleza, lo único que tenemos conciencia de que hay riesgos naturales, pues somos las personas, ¿no? Y de alguna forma así lo reflejamos, ¿no? Tenemos el tema del diluvio, ¿no?, universal en la Biblia, sin ir más lejos, ¿no? Y luego hay evidencias bastante claras, ¿no?, como la isla de Tera, la antigua Crotiri, en el Egeo, ¿no?, que realmente era un cono volcánico que saltó por los aires y convirtió lo que era una isla en un corazón, ¿no? Le dejó una forma de corazón, llegándose para adelante, pues, los asentamientos que había minoicos en la propia isla. O sea que eso realmente se ha dado, ¿no?, y existe, ¿no? Pero claro, esto es más complicado, ¿no? Y a pesar de, pues, de todos los esfuerzos para intentar localizar algo, pues realmente todavía no hay una certeza plena. Yo no sé si este señor tendrá esas evidencias que es de las que habla y conseguirá realmente revolucionar un poco la percepción que tenemos, ¿no?
Antonio, tú has sido director, ¿no?, o has codirigido las investigaciones en Mojácar la Vieja, o has participado.
Yo sí, yo he participado como técnico, realmente el director es José María, vale, Martín Cibanto, pero sí, sí, sí.
Has estado, o sea, como tienes información no escuchada o no leída, que también es importante y puede ser fiel a la realidad, sino que le tienes el conocimiento del campo, de haber estado en el lugar, en el espacio, sí, y por tanto, sí, conoces la evolución y la interpretación de los hallazgos. Entonces, sí, ¿qué tenemos en Mojácar la Vieja?
Sí, bueno, en Mojácar la Vieja, hasta donde hemos podido leer, ¿no?, pues, evidentemente tenemos las páginas que nos ha permitido el tiempo, ¿no?, poder leer, ¿no?, y también pues la posibilidad de que en un momento dado de la historia se transformara esa montaña, ¿no?, y hicieran desaparecer unos restos anteriores. En principio, la datación es siglo XII-XIII, y realmente corresponde a lo que es la época almorávida, y realmente no hay otra cosa.
O sea, se descarta entonces época fenicia, romana.
Sí, en lo que es el cerro, sí, en el entorno no, porque, vale, como bien sabes, Miguel, vale, Ángel, nuestro entorno es muy rico. Entonces, sí, sí, concretamente en Las Pilas, donde está la Fundación Valparaíso, sí, sí que aparece un asentamiento con una, vamos a decir, una longevidad, ¿no?, una cronología muchísimo, muchísimo más amplia, y que sí que aparecerían restos de época púnica.
Pero entonces, cualquier comparación, por ejemplo, con Baira es...
Con Baria, sí.
Perdón, con Baria es exagerada.
Bueno, sí, la ciudad principal de la zona, indudablemente, es Baria. Lo que ocurre es que eso no quiere decir que no hubiera otro poblamiento menor, ¿no?
Pero una ciudad en términos de... estamos hablando de, de una ciudadela, por ejemplo, de una gran muralla en toda la periferia, cuidando, salvaguardando el interior. Esto no lo vamos a encontrar en Mojácar, ¿o sí?
¿Te refieres a Badia o si hago a
Mojácar? A Mojácar.
A Mojácar. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que la intervención fue tan pequeña y está parcialmente publicada que tampoco tenemos datos, más datos, ¿no? Evidentemente, por la ubicación que tiene una acrópolis, como puede haberla en Badia, no parece posible a bote pronto. Pero eso no quiere decir que el establecimiento no pudiera estar amurallado, porque además hay otros asentamientos menores, chicos, que no son ciudades, y que sin embargo pues conservan esa estructura de muralla con casamatas, que son muy propias del Próximo Oriente, sí, de la zona precisamente de origen de los fenicios, y que se han encontrado, aquí.
Y Castillo,
eso sí sea perfectamente posible.
¿Y Castillo en la cresta, en la parte de arriba, en una ciudadela?
Bueno, en principio la orografía, claro, eso... El monte más cercano y más prominente que tienen las pilas es evidentemente Mojácar la Vieja. En principio en las excavaciones de Mojácar la Vieja no se ha encontrado nada que sea contemporáneo, ¿no? Que pueda ser púnico.
Muy bien. Antonio, muchas gracias. Siempre un abrazo grandísimo.
Un placer como siempre.
Antonio es huercalense y está adscrito como investigador al Laboratorio de Arqueología Biocultural, se llama Memolaz, de la Universidad de Granada. Y allí desarrolla su trabajo desde hace bastantes años y nunca pierde su relación con Huerca Lovera. ¿Has estado la Semana Santa aquí?
Sí, sí, por supuesto, claro.
Por supuesto,
sí.
Hay que estar. Muy bien. Antonio, hablamos pronto. Gracias.
Un abrazo, Miguel Ángel. Hasta luego.
Siempre tiene la mejor disposición con esta casa. Y esto ha llegado a su fin, porque si nos ponemos otra vez con las noticias, pues repetimos y... Pero vamos, están ya creo que más que contadas, no son pocas, son muy interesantes y es el resultado del trabajo de gente muy profesional. Hablo de los compañeros que buscan cada día, no inventan, sino buscan donde hay algo noticiable que a usted le pueda interesar. Y creo que hacen un enorme servicio a esta comarca, el que ustedes estén informados, que ustedes sepan... ¿Cuáles son los elementos, los acontecimientos, aquellos que van modelando el presente y así poco a poco llegando al futuro de nuestra comarca, cómo va cambiando? ¿Me dicen que tenemos por aquí una cosa que contar o no?
Sí, que pueden...
Lo de actualidadmanzora.com. Vale, es que me lo han pasado en una hoja que pone bando y digo... Pues habrá que
última
leer.
Noticia.
El bando de alguien, no sé, el bando de algún alcalde. Dice, alcalde de Domingo, perdón, bando de Domingo Fernández, pero no, es que querían, me he puesto arriba, actualidadmanzora.com. Que tenemos que promocionar mucho actualidadmanzora.com. Ustedes en lo que puedan nos tienen que echar una mano, pero no se trata solo de que ustedes sean muy solidarios con nosotros, es que les estamos ofreciendo un trabajo con valor. Ustedes van a observar que si vinculan a diario una entrada en la actualidad Manzora, van a encontrar alguna noticia que les va a permitir conocer con detalle asuntos notables de la zona. Y eso creo que a cualquier persona le importa. Así que nosotros lo que ofrecemos es eso. No queremos caridad, ni compasión, ni otra cosa. Sino les ofrecemos un producto que tiene calidad. Y encima es gratis. En fin, bueno, no es gratis, lo pagan los anunciantes, pero para usted es gratis. Catina, Mari Carmen, Salomé, Javier Irigaray, Miguel Ángel, hasta mañana, adiós.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.